Hola a todos, listos para una nueva inmersión profunda. Esta vez nos adentramos en el segundo libro de Reyes.
Prepárense, este libro es como Juego de Tronos pero con profetas.
¡Wow! Suena intensos. Drama, intrigas. ¿Y qué más?
Un montón de enseñanzas, y no solo para la antigüedad.
Interesante. Pero empecemos por el principio. Para quienes no están familiarizados, ¿podrías darnos un poco de contexto?
Claro. El segundo libro de Reyes es como la segunda parte de una gran historia.
Ajá.
La primera parte es lógicamente el primer libro de Reyes.
Entiendo.
Y juntos nos cuentan el final de la monarquía israelita. Nos adentramos en la era final de los reinos divididos de Israel y Judá.
Dos reinos. Y ambos terminan mal.
Desgraciadamente, sí. El segundo libro de Reyes nos relata la caída de ambos reinos. Primero Israel, conquistado por los asirios en el 722 en Nosafet.
Uf.
Y luego Judá, que cae en manos de los babilonios en el 586 en Fere.
Dos momentos que marcaron un antes y un después.
¡Qué dramático! ¿Y qué nos dice el libro sobre las razones de estas caídas? El segundo libro de Reyes es bastante claro. La idolatría es la raíz del problema.
Idolatría.
Sí, la adoración a dioses falsos, como Baal, se convierte en una epidemia que corroe ambos reinos desde adentro.
Ya veo. Es como si esa adoración a dioses falsos fuera un síntoma de una crisis más profunda.
Exacto. La idolatría es, en esencia, poner cualquier cosa por encima de Dios. Y cuando eso sucede, las consecuencias son inevitables.
¿Y tienes algún ejemplo concreto de eso? ¿Algún personaje en el libro que ilustre este problema?
Claro. El rey Manasés de Judá, por ejemplo. Uno de los reyes más impíos. Su desenfrenada idolatría desató una era de caos y violencia.
Y eso debilitó al reino.
Totalmente. Hasta el punto de su colapso.
Un recordatorio de que nuestras acciones tienen consecuencias.
Sin duda.
Pero en medio de toda esta oscuridad, también hay personajes que se mantienen firmes en su fe. Hablemos de los profetas.
Ah, los profetas. Ellos son la voz de la conciencia, desafiando a reyes y al pueblo a arrepentirse y volver a Dios. En este libro, Eliseo, el sucesor de Elías, toma un rol protagónico.
Eliseo, el hacedor de milagros, ¿verdad?
Exacto. Multiplicó el aceite de una viuda, resucitó a un niño, e incluso curó a un general sirio de lepra.
Un momento. Curó a un enemigo.
Así es. Se llamaba Naamán. Y su historia es muy significativa.
¿Por qué?
Porque nos muestra que la compasión de Dios trasciende las fronteras de Israel.
Es cierto. En aquella época esa idea era bastante radical.
Ah, totalmente. Imagínate, en medio de tanta desobediencia, individuos como Eliseo nos recuerdan que la fe puede marcar la diferencia.
Un mensaje poderoso, sin duda. Pero volviendo a los reinos, ¿cómo fue exactamente que Israel cayó en manos de los asirios?
Fue un proceso de decadencia moral y espiritual que duró años. La idolatría se propagó, los reyes ignoraron a los profetas, la sociedad se corrompió.
¿Y al final?
Los asirios, un imperio poderoso y despiadado, invadieron y conquistaron Israel en el 722 EC. Se llevaron a muchos al exilio. Un momento crucial que nos lleva a preguntarnos, ¿podrían haber evitado este destino?
¡Qué tragedia! Y Judá corrió la misma suerte.
Sí, pero no de inmediato. A diferencia de Israel, Judá tuvo algunos momentos de reforma.
Reforma, sí.
Sí, especialmente durante los reinados de Ezequías y Josías.
Ezequías, el rey que confió en Dios cuando los asirios amenazaron Jerusalén.
¡Exacto! Su fe inquebrantable durante el asedio salvó a la ciudad. Un verdadero ejemplo del poder de la fe.
Y Josías.
¿Te suena?
¡Claro! Josías también fue un rey reformador. Durante su reinado se encontró el libro de la ley en el templo.
Exacto. Eso provocó un renacimiento espiritual en Judá.
Impresionante.
Yeah.
Parecía que Judá iba por buen camino, ¿no?
Sin duda. Pero a pesar de los esfuerzos de estos reyes, las reformas no fueron permanentes.
Pues estos.
La idolatría y la corrupción volvieron a arraigarse. Y en el 586 AC, los babilonios, bajo el mando de Nabucodonosor, conquistaron Judá.
Destruyeron Jerusalén.
Sí, y se llevaron a muchos al exilio, un punto de inflexión en la historia judía. Y otra vez nos preguntamos, ¿por qué, a pesar de los esfuerzos, no pudieron cambiar su destino?
Es un final desgarrador. ¿Hay algún rayo de esperanza en el segundo libro de Reyes? ¿Algún indicio de que no todo está perdido?
Sí que lo hay. El libro introduce el concepto del remanente fiel, un pequeño grupo que se mantuvo leal a Dios en medio de la corrupción.
¿Y qué significa eso?
Representa la esperanza de un futuro regreso a Dios, una eventual restauración. Es un concepto esperanzador que nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una chispa de luz.
Me alegra escuchar eso. En medio de tanta tragedia, es reconfortante saber que la esperanza no se extingue por completo.
Exactamente. Y ahora que ya tenemos una visión general del segundo libro de Reyes, con sus reyes, profetas, batallas y la caída de dos reinos, ¿te parece si nos adentramos en un análisis más profundo de la idolatría?
Me encantaría.
Estoy ansioso por comprender mejor este tema tan complejo y relevante.
Entonces, preparémonos para sumergirnos en las profundidades de la idolatría, un tema que, aunque antiguo, sigue resonando con fuerza en nuestros días. Retomemos nuestra conversación sobre la idolatría. En el segundo libro de Reyes la vemos como la raíz de la caída de Israel y Judá. Pero, ¿cómo se ve esto en el mundo moderno? ¿Cuáles son esos ídolos del siglo XXI? Buena pregunta. Es fácil ver la idolatría en tiempos bíblicos con la adoración a dioses falsos. Pero hoy, ¿cómo se traduce eso en esta realidad? Bueno, la esencia de la idolatría es poner cualquier cosa por encima de Dios o de nuestros valores fundamentales. Y en el mundo de hoy eso puede tomar muchas formas, a veces muy sutiles.
¿Podrías darnos algunos ejemplos? ¿Qué tipo de ídolos podríamos estar venerando sin darnos cuenta?
Claro, piensa en el dinero, el poder, la fama.
Ah, ya veo.
El éxito profesional, incluso las relaciones personales. Todas estas cosas en sí mismas no son malas. El problema es cuando se convierten en lo más importante en nuestras vidas.
Entiendo. Es como si esos deseos, en principio naturales, se distorsionan.
Exacto. Y terminan controlándonos. Nos convertimos en esclavos de lo que anhelamos.
Y lo peor es que esos ídolos modernos nos prometen felicidad, pero al final los dejan vacíos.
Totalmente. Es como perseguir un espejismo en el desierto. Solo encontramos más sed.
Y si lo pensamos, la historia de los reyes de Israel y Judá es un ejemplo de eso. Buscaron satisfacción en dioses falsos y terminaron destruyendo sus propios reinos. ¿Cómo podemos evitar caer en esa misma trampa?
La clave está en conocernos a nosotros mismos y en la disciplina. Primero, hay que ser honestos. ¿Qué cosas nos atraen con más fuerza? ¿En qué gastamos nuestro tiempo y energía? Es en lo que realmente importa.
Es un ejercicio de introspección. Y no siempre es fácil. A veces preferimos mirar hacia otro lado.
Es cierto. Pero es fundamental para liberarnos de esos ídolos. Una vez que identifiquemos nuestras debilidades, podemos empezar a poner límites, tomar decisiones conscientes para mantenernos en el camino correcto.
¿Y cómo podemos hacer eso en la práctica? ¿Algún consejo para quienes luchan con este tipo de tentaciones?
Por supuesto. Podemos empezar por poner límites en el trabajo.
Y en el uso de la tecnología. Vivimos en una cultura que nos empuja a estar conectados todo el tiempo.
Sí, es cierto.
Sacrificamos nuestro tiempo libre, nuestro descanso, incluso nuestras relaciones. Es importante desconectar de vez en cuando, recuperar el control de nuestro tiempo.
Un consejo muy valioso en estos tiempos. A veces nos olvidamos de que hay vida más allá de las pantallas.
Exacto. También es importante dedicar tiempo a cultivar nuestras relaciones con Dios, con nuestra familia, con nuestros amigos. El contacto humano genuino, compartir momentos especiales. Eso es lo que realmente nos llena.
Es verdad. A veces en la búsqueda de esos ídolos nos olvidamos de las cosas más sencillas y valiosas de la vida. Nos dejamos atrapar por el éxito, la fama, el dinero. Y descuidamos lo que realmente nos hace felices.
Y para contrarrestar eso, podemos buscar actividades que nos nutran el alma. La lectura, la meditación, el arte, la música, el contacto con la naturaleza.
Interesante.
Cosas que nos conecten con nuestro interior, que nos ayuden a reflexionar, a encontrar paz.
En lugar de perseguir ídolos vacíos, podemos enfocar nuestra energía en cultivar nuestro ser interior.
Precisamente. Y al hacerlo, no solo evitaremos las consecuencias negativas de la idolatría, sino que también construiremos una vida más plena.
Hablando de vidas plenas, me gustaría retomar la figura de Eliseo. Mencionaste que realizó algunos milagros impresionantes. Milagros que demuestran el poder de la fe. ¿Puedes contarnos un poco más sobre su ministerio?
Claro. El ministerio de Eliseo es uno de los aspectos más fascinantes del segundo libro de Reyes. Como sucesor de Elías, recibió una doble porción del Espíritu de Dios. Imagínate.
¡Wow! Eso sí que es una muestra de confianza.
Y eso le permitió realizar prodigios aún más asombrosos. Por ejemplo, multiplicó el aceite de una viuda para que pudiera pagar sus deudas, resucitó al hijo de una mujer, e incluso purificó un manantial contaminado.
Son milagros que cambian vidas. Y hablando de milagros transformadores, ¿qué hay de la historia de Naamán? El general sirio, ¿puedes contarnos cómo fue ese encuentro?
Por supuesto. La historia de Naamán es de mis favoritas. Nos enseña mucho sobre la humildad, la obediencia y la gracia de Dios. Naamán era un general poderoso, pero tenía lepra, una enfermedad terrible en aquellos tiempos.
Sí, recuerdo.
Alguien le dijo que un profeta en Israel podía curarlo, así que viajó hasta allí para ver a Eliseo.
¿Y qué pasó cuando llegó? Eliseo lo curó de inmediato.
No fue tan fácil. Al principio, Naamán se sintió ofendido por la sencillez del remedio que le propuso Eliseo.
¿Qué le dijo?
Que se bañara 7 veces en el río Jordán. Naamán pensó que algo tan simple no podía curarlo. Su orgullo le impedía ver la solución.
A veces nos cuesta aceptar las cosas sencillas, ¿verdad?
Es cierto. Pero afortunadamente, Naamán escuchó a su sirviente, se humilló y se bañó en el Jordán. Y se curó.
su lepra desapareció.
¡Qué historia tan inspiradora! Nos muestra que la humildad es esencial para abrirnos a la gracia de Dios. Y también que la fe a veces implica aceptar lo que no entendemos.
Exacto. Y la historia de Naamán también nos enseña que la gracia de Dios se extiende a todas personas. Naamán era un extranjero, un enemigo de Israel. Pero Dios lo sanó.
Un mensaje de esperanza y compasión. Muy necesario en estos tiempos.
Sin duda. Y ahora que hemos explorado la historia de Naamán, ¿te parece si analizamos la caída de Israel? Un punto crucial en el segundo libro de Reyes.
Me parece perfecto. Estoy listo para desentrañar las causas y consecuencias de este evento. Sí, la caída de Israel. Un evento crucial en el segundo libro de Reyes. Nos invita a reflexionar sobre las consecuencias de la desobediencia, ¿no? De la falta de fe.
Totalmente. La caída de Israel es un punto de inflexión. Un momento que nos recuerda que hasta las naciones más poderosas pueden desmoronarse si se alejan de sus valores.
¿Y cuáles fueron las principales causas de este final tan trágico? Mencionaste la idolatría, pero hubo otros factores. Otras cosas que contribuyeron a la decadencia.
Sí, la idolatría fue el detonante, pero también hubo una serie de malas decisiones de los líderes del pueblo que aceleraron la caída. Los reyes ignoraron las advertencias de los profetas. Se dejaron corromper por el poder, la riqueza, y condujeron al pueblo por un camino de decadencia, moral y espiritual.
Es interesante cómo el libro conecta la idolatría con la corrupción del liderazgo. No se trata solo de adorar estatuas.
No, va más allá. Es como si esa desviación de los valores fundamentales se traduce en un mal gobierno, en decisiones que perjudican al pueblo.
Y debilitan la nación.
Exacto. ¿Y quiénes fueron los responsables directos de la destrucción? ¿Qué poder extranjero aprovechó la debilidad del reino?
Los asirios. Un imperio conocido por su crueldad. Invadieron y conquistaron Israel en el año 722 AC.
¿Y qué hicieron?
Saquearon la capital, Samaria. Y deportaron a gran parte de la población a otras regiones de su imperio. Dispersaron al pueblo de Israel y pusieron fin a su independencia.
¡Qué momento tan terrible! Ser arrancados de su tierra, llevados al exilio, a un lugar desconocido.
Sin duda fue un evento traumático, que marcó para siempre la historia de Israel. Muchos lo interpretaron como un castigo divino, por su desobediencia, por haberse alejado de Dios.
Y Judá, el reino hermano, aprendió la lección. Logró evitar el mismo destino.
Bueno, al principio parecía que sí. Que Judá había tomado nota de las consecuencias de la idolatría. Durante los reinados de Ezequías y Josías hubo reformas. Reformas significativas para purificar el reino y restaurar la adoración a Dios. Pero, lamentablemente, no fueron permanentes.
¿Y a qué se debió eso? ¿Por qué Judá, a pesar de los esfuerzos, no logró cambiar su destino?
La idolatría y la corrupción estaban muy arraigadas, como una mala hierba. Volvían a brotar después de cada intento de erradicarlas.
Ya veo.
Los reyes que sucedieron a Ezequías y Josías volvieron a caer en las mismas trampas. El poder, la ambición, la adoración a dioses falsos. Llevaron a Judá por el mismo camino que Israel.
Entonces Judá también terminó siendo conquistado. ¿Quiénes fueron los responsables esta vez?
Los babilonios. Liderados por Nabucodonosor, invadieron Judá en el quinquenio 86 AC. Destruyeron Jerusalén, incluyendo el templo. Y deportaron a gran parte de la población a Babilonia.
Un golpe terrible. Ver su ciudad santa, el centro de su fe, reducida a escombros.
Sin duda.
El segundo libro de Reyes nos presenta un panorama sombrío. Desobediencia, idolatría, corrupción, destrucción. ¿Hay algún atisbo de esperanza? ¿Algún mensaje positivo?
Sí que lo hay. En medio de la oscuridad, el libro nos ofrece un rayo de esperanza. Introduce el concepto del remanente fiel.
¿El remanente fiel?
Sí. Un pequeño grupo que, a pesar de la corrupción, se mantuvo leal a Dios.
Interesante.
Este remanente representa la promesa de un futuro regreso a Dios, una restauración, un nuevo comienzo.
Un mensaje poderoso. La fidelidad, la integridad, la esperanza pueden sobrevivir incluso en los momentos más difíciles. Y volviendo a la pregunta inicial, ¿qué podemos aprender nosotros del segundo libro de Reyes? ¿Cómo podemos aplicar sus enseñanzas a nuestras vidas?
El segundo libro de Reyes nos ofrece lecciones atemporales, que siguen siendo relevantes hoy en día.
Por ejemplo.
En primer lugar, nos advierte sobre los peligros de la idolatría. No se limita a la adoración de dioses falsos. Se manifiesta en cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios en nuestras vidas. El dinero, el poder, la fama, el placer. Debemos estar atentos para no caer en la trampa de convertir nuestros deseos en amos.
Es una lección importante. En una sociedad que nos bombardea con mensajes que exaltan el éxito material, la belleza física, el consumo, debemos aprender a discernir entre lo que nos enriquece y lo que nos esclaviza.
Exacto. El segundo libro de Reyes también nos enseña sobre la integridad en el liderazgo. Los reyes que llevaron a Israel y Judá a la ruina se dejaron corromper. Por el poder, la ambición.
Sí, cierto.
Necesitamos líderes que sean ejemplos de honestidad, justicia, compasión, que busquen el bien común.
un mensaje que resuena con fuerza en estos tiempos, donde la corrupción, la falta de ética, parecen estar en todas partes. Necesitamos líderes que inspiren confianza.
Totalmente de acuerdo. Y finalmente, el segundo libro de Reyes nos recuerda que la esperanza nunca se pierde. Incluso en los momentos más oscuros, la fe en Dios puede sostenernos, guiarnos hacia un futuro mejor. El remanente fiel nos enseña que la llama de la esperanza puede sobrevivir a cualquier prueba, que siempre es posible un nuevo comienzo.
Es un mensaje reconfortante, que nos invita a no perder la fe, a seguir luchando por lo que es justo, a confiar en que, a pesar de las dificultades, el amor de Dios siempre prevalece. Muchas gracias por guiarnos en esta inmersión en el segundo libro de Reyes. Un viaje fascinante, lleno de aprendizajes, que nos ayudarán a comprender mejor el mundo actual.
El placer ha sido mío. Espero que esta exploración nos inspire a vivir con mayor sabiduría, integridad y esperanza, recordando siempre que la gracia de Dios está presente en nuestras vidas, guiándonos hacia un futuro de paz.